Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio radial Contrapunto, este programa dedicado a la literatura, a la música, acá en flaxoradio.es. Gracias por tu compañía, qué gusto estar nuevamente aquí como cada día miércoles, aquí a las 15 horas 3 de la tarde. El día de hoy, bueno, hemos programado un espacio para hablar de uno de los mejores narradores y escritores de nuestro continente, americano, digámoslo así, que de alguna manera ayudó con su literatura a sembrar las bases, el origen de lo que se conoce como, o lo que se conoció como la nueva novela latinoamericana, este famoso boom latinoamericano que hubo a mediados y casi hasta finales del siglo XX. Alejo Carpentier es justamente el personaje quien nos convoca en esta tarde, ganador del Premio Cervantes de Literatura, y como lo había dicho, uno de los cronistas más formidables en lengua hispana, autor de una obra monumental que abarcó desde la composición, la crítica musical y teatral, hasta el ensayo, la poesía, la narración y por supuesto un elevado periodismo. Nacido el 26 de diciembre en 1904, su origen es un poco controvertido. No vamos a entrar en polémicas en esta tarde. Él se autonombra y se define como cubano, así que vamos a darle el tratamiento de escritor cubano. Su muerte acaeció el 24 de abril de 1980 y realmente durante su vida y más aún ahora, su legado es considerado como uno de los más importantes y, digámoslo así, trascendentales del siglo XX. Influencia absoluta para muchos escritores, literatos que vendrían después en las letras latinoamericanas, como los ganadores del Nobel, Vargas Llosa o García Márquez, y también por supuesto influencia también para todo lo que sería después el realismo mágico. La literatura de Alejo Carpentier de alguna forma es un fiel reflejo de ese barroco americano que tiene mucho de fantasía, mucho de mitología, mucho de realidad, y es que acá en América Latina la realidad parece disfrazarse de magia en cada momento. Alejo Carpentier desde los 7 años de edad demostró su talento como pianista al interpretar los preludios de Frédéric Chopin, y su camino en las letras inició gracias a que su padre lo influenció en la literatura. Las primeras obras que de alguna manera Carpentier conoció se trata de los franceses, los realistas, naturalistas, incluso Flaubert, Zola, Balzac también. Ya en 1911 ingresó al Colegio Mimó de La Habana, en donde realizó sus estudios secundarios. Alejo Carpentier tiene además de estudios de música y también tiene estudios en arquitectura. Y pues bueno, esta tarde vamos a hablar un poquito de una novela espectacular de Alejo Carpentier que se publicó en 1949, llamada El Reino de Este Mundo. Y bueno, para irnos como que ya adentrando un poquito en materia, vamos entonces a como siempre, aquí acompañamos las reflexiones, las reseñas sobre los libros con música. Vamos a sumergirnos ya en este universo caribeño, que es lo que nos describe Alejo Carpentier en su obra. Entonces vamos a viajar directamente hacia las islas del Caribe. En esta ocasión vamos a viajar a Cuba para escuchar primero un tema de la reina definitivamente de la canción cubana, la magnífica Celia Cruz. El día de hoy vamos a escuchar en específico temas musicales que nos recuerden también un poco este nexo que hace Alejo Carpentier con la cultura africana, con los rituales vudú que están presentes en todo el Caribe, en esta América mestiza, ¿no? Que tenemos mucho en esta América de digamos, esta herencia africana. Entonces, también en la música vamos a poner temas que nos recuerden esta herencia africana. Y como les decía, vámonos a viajar hasta la isla Cuba para escuchar primero a la magnífica Celia Cruz con este tema, Las Siete Potencias Africanas. Más o menos ya para ir viendo de qué se trata en esta tarde. Y después la extraordinaria banda cubana de hip hop Los Orishas. Por cierto, el nombre Orishas proviene de justamente de una divinidad, de una deidad africana. Se les conoce como a Orishas, ¿no? Como decir dioses. En fin, ya entraremos más en detalles en los siguientes segmentos. Ahora vamos entonces a escuchar Celia Cruz con el tema Las Siete Potencias Africanas y después, por supuesto, el tema también de los Orishas, el tema clásico, clásico de esta banda, 537 Cuba en Hip Hop. Ya regresamos para más información. Vamos con música en estos momentos.
A los santeros, a los que saben, siete potencias. Oigan bien, oigan bien. Muchos tiran caracoles, tanto le hacen a cualquiera. No conocen los HC ni la religión. We'll
tabaco de cañaveral, donde el sudor del guajiro hace a la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco de cañaveral, donde el sudor del guajiro hace a la tierra soñar.
Soy de Cuba, lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que compay segundo puso entre tus cejas.
Ahogar a mi instancia que
fue. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones viejas y nuevas, de corazón, sangre y pulmón.
Si allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo propongo, mi herida no cerrará.
¡Vamos para arriba!
Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hace a la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hace a la tierra.
Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón, que no me miente, hermano. Flotando, ando, pasando la mano, mano. Solo un mapa de este mundo, y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresar de bien se supone, y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo canto con país segundo, y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo.
Arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar.
Hey, San Salvo, Podo, Buena Vista, Miramar, a la mar. La Victoria, barrio nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado el paso del prado. Tus leones lado a lado forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú ninguna. Cabe, soy de Sol, Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque el extraño no ve mi mal y con a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlo sin tenerlo me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Todos los de la campiña cuando llueve el morro. El cañonazo de las nueve, el que te quiere nunca muere. No, jamás, jamás.
Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hace a la tierra soñar. Vengo de donde hay un río, tabaco. Hacia la tierra.
Oye, muchacho, yo conocí unos muchachos que respetaron la música tradicional.
Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pagas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
Buenas,
regresamos acá a este tu programa Contrapunto, desde acá, desde la radio, desde flaxoradio.es. Gracias por escucharnos. Queremos mandar un saludo fraterno a las personas que se van sumando acá a la audiencia en esta tarde en Flaxo Radio. Un saludo, por supuesto, para Juan Pacho Noiz allá en la ciudad de Píllaro, Salitas, como siempre, pendiente de la programación de Flaxo Radio. Un abrazo allá hasta la provincia de Tungurahua. También a Néstor Castillo, que nos dijo que nos iba a estar escuchando en la tarde. También Néstor, un gran fanático de la literatura, por supuesto, de la música. Un saludo fraterno, querido amigo, allá a la distancia. Y pues bueno, El Reino de este Mundo justamente es la novela que nos ha convocado en esta tarde. Se publicó en 1949 y definitivamente es una de las mejores novelas escritas en Latinoamérica. Está ambientada en la colonia francesa de la isla de Santo Domingo a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Recordemos que esta isla, la isla de Santo Domingo, está dividida en dos, digamos, en la actualidad, ¿no? Y desde ese tiempo en la colonia. La mitad de la isla era pues una colonia de la española, digamos, una colonia hispánica, y es en lo que ahora se da el país de la República Dominicana. Y la otra mitad de la isla pues era una colonia francesa, y actualmente en esa colonia está el país Haití. Entonces en la isla de Santo Domingo pues conviven estos dos países, la República Dominicana y Haití, y son culturas, digamos, totalmente distintas una de la otra, aunque permeadas ambas por este componente africano tan fuerte, tan poderoso que está presente en el Caribe y prácticamente en toda América, desde Canadá hasta el sur de Argentina y Chile. Y esta novela, El Reino de este Mundo, justamente narra los sucesos previos y posteriores a las guerras independentistas y revoluciones que enfrentaron a los esclavos, a los negros, a los afros, contra los franceses esclavistas latifundistas después de la Revolución Francesa, y que finalmente terminó en lo que es la independencia de Haití, en Haití como el primer país soberano del Caribe y la primera república de negros libres, en un proceso bastante complejo y conflictivo y dominado por el vudú, como de alguna manera Alejo Carpentier intenta contar en su novela. Alejo Carpentier domina una prosa barroca y adornada a un ritmo atemporal y mágico, en donde los hechos veraces de la historiografía, ¿no?, y las condiciones fantásticas, extrañas y maravillosas se funden para formar una vertiente que explora esas singularidades de nuestro continente. Y es que Alejo Carpentier justamente es uno de los primeros narradores que incorpora el tema de la nueva historia, contar la historia desde otro punto de vista, contar la historia desde el punto de vista de las personas o grupos culturalmente marginados de la historia, desde los oprimidos, desde los desplazados, desde quienes tal vez no han tenido esta capacidad para formar un discurso sobre su historia. Entonces, Alejo Carpentier, en el prólogo de este libro, El Reino de este Mundo, realiza un prólogo maravilloso en donde él defiende sus ideas en cuanto a la literatura, pero además, él destaca el hecho de que América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Él se pregunta, ¿qué es la historia de América sino una crónica de lo real maravilloso? Y entonces Alejo Carpentier prácticamente se le ha establecido, o se le ha catalogado, se le ha nombrado, se le ha dicho como el padre de lo real maravilloso en la corriente de la nueva literatura latinoamericana. ¿Y qué es esto de lo real maravilloso? ¿Y en qué se diferencia con la otra tendencia poderosa del continente que también estaba surgiendo a la par con Miguel Ángel Asturias? Digamos, en 1947 se publica El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, con tendencias de realismo mágico. En el 49 se publica justamente El Reino de las Luces, de Alejo Carpentier, lo real maravilloso. Y después en el 55 se publica la extraordinaria novela del mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo, que también tiene como que estas tendencias a lo real maravilloso. Entonces, ¿en qué se diferencia la una tendencia de la otra? Es un poco lo que también quiere establecer en el prólogo Alejo Carpentier. La idea de lo real maravilloso es la narración veraz o normal de acontecimientos que están trastocados por la magia, de acontecimientos reales que tienen tintes mágicos, tintes fantásticos que se cruzan con la realidad. Ese es el realismo mágico. Por su parte, lo real maravilloso es contar cosas reales, pero, o sea, cosas reales que son tan asombrosas, que son tan extravagantes, tan particulares, tan geniales, que pueden ser maravillosas. Es decir, contar la realidad desde un punto de vista en donde volvamos exótico lo cotidiano. Y eso es justamente lo que hace Alejo Carpentier con Lo Real Maravilloso, en donde nos cuenta esta revolución, esta pelea, estas luchas independentistas en Haití, en ese tiempo, colonia francesa, que están permeadas, que están atravesadas todo el tiempo por la cultura africana muy fuerte en ese momento. Entonces, Alejo Carpentier, digamos, se ubica en ese contexto histórico para desarrollar una historia que tiene cosas ficticias y obviamente cosas reales, y que se ubica dentro de Lo Real Maravilloso. Contar hechos, hazañas reales, pero que de alguna manera están permeadas por una magia, por un simbolismo y en este caso por los rituales vudú. Uno de los personajes, digamos, esenciales de esta novela de El Reino de este Mundo es un personaje que está basado en la, mejor dicho, es un personaje histórico de la Revolución de Haití, este esclavo Macendal, un esclavo que sufrió un accidente, quedó manco, una maquinaria le cortó su brazo, y de alguna manera después este esclavo, que dentro de la comunidad era la persona que a veces en las reuniones les contaba las historias de la madre África, ¿no? Conocía las historias de los reyes, de los príncipes que esplendieron en esta madre África con ese fervor supremo que dice Alejo Carpentier, que la africanidad o los negros o los afros son la estirpe suprema, porque es la estirpe mejor adaptada a las condiciones climatológicas, a las condiciones atmosféricas. Es una raza más fuerte y más hábil, más conectada a la tierra, a los bosques, y a la vez también tienen esta conexión con los seres que ocultos de la vista habitan en la luz y en las tinieblas de este mundo. Entonces, como les decía, cuando un inesperado accidente rebana el brazo de Macendal, comienza el camino de superstición y la leyenda de este poderoso hombre que se vuelve transhumante, es decir, adquiere la capacidad de transformar su cuerpo en animal, se convierte en grillo, se convierte en serpiente, se convierte en mosquito, se convierte en pájaro, y de esta manera va fraguando ciertas estrategias, digámoslo así. Alejo Carpentier recoge un episodio muy conocido que es el envenenamiento por los hongos, en donde a través de hongos venenosos llevados a cierta hechicera, Macendal logró diezmar la población francesa. Murieron las reses, los perros, las señoritas francesas, las mademoiselles, por supuesto, los amos, y convirtiendo toda esta ciudad del Cabo en una ciudad de la Carroña, ciudad del Cabo, la capital de este puerto príncipe, ¿no?, colonial de Haití. Digamos, de alguna manera, los negros se confabularon a través del sonido de los tambores, de los yembés, de la percusión, de esos ritmos de cadencia afro que de alguna forma fueron presagiando la batalla. Alejo Carpentier es visceral en su narración, nos cuenta estos ritos vudús, nos habla de gallinas degolladas, hay mucha sangre, hay hogueras, hay condenados, y nos trae justamente a un episodio fantástico cuando a este esclavo que les comentaba, Macendal, lo capturan los franceses, y entonces luego de ser capturado, digamos, lo llevan a la plaza pública para quemarlo vivo, para realizar este acto de forma pública, en forma de condena, para como chivo expiatorio, digamos, para que los demás afros vean que no pueden, digamos, levantarse contra los franceses y que van a ser castigados de esa manera si es que son capturados. Entonces capturan a Macendal, lo llevan a la hoguera, y aquí viene un episodio muy particular que de pronto puede dar una clave para entender lo que es lo real maravilloso. En el momento en que Macendal es capturado y encienden la hoguera, Macendal utiliza unos artilugios, sus poderes transhumantes que tenía para convertirse en animal, y se convierte en mariposa. Y el momento que se convierte en mariposa, desaparece y no muere quemado. Entonces es muy interesante porque la historia oficial, la historiografía recoge este episodio, y la historia dice que bueno, que Macendal utilizó ciertos trucos ahí como humo espeso y logró escapar en efecto, pero que después los soldados franceses, el momento en que él escapó, lo volvieron a apresar y le dieron muerte ese rato a bayonetazos. Eso dice la historia, pero lo que dice Alejo Carpentier desde la otra historia, desde esta historia del Reino de este Mundo, es que Mackendall no fue capturado, que él se convirtió en una mariposa y quien fue capturado fue cualquier persona, cualquier afro que estaba por ahí, quien fue como sacrificado, confundiéndolo con Mackendall. Es decir, Mackendall siguió vivo o murió calcinado. Esa es como que la pregunta que queda en el aire. Acorde a la historia, acorde a la racionalidad, Mackendall murió, pero acorde a la magia, a ese caudal de mitologías que permiten una realidad maravillosa aquí en nuestra América mestiza, bajo esa perspectiva, Mackendall nunca muere, él se convierte en mariposa y se entiende el por qué, digamos, los afros, luego de contemplar la muerte de su líder, no se sintieron presas del miedo, del pánico, ni siquiera reaccionaron, porque entendieron que su líder no murió, sino que más bien su líder se convirtió en un animal que después iba visitándolos de casa en casa, susurrando, conversando, y con estos sonidos que comentaba a través de los sonidos del tambor, se iba fraguando esta revolución, esta rebelión que digamos terminó cogiendo las armas y por supuesto en la derrota de los franceses y en algo que fue una erotomanía, podríamos decir, una borrachera, una orgía salvaje perpetrada por hombres que acariciaban la libertad de forma desalmada, de forma urgente, bestial y sanguinaria, embelesados por supuesto por los cantos y por las danzas de vudú de esta herencia africana. Hemos conversado bastante acerca de este libro en estos momentos, así es que vamos a poner música, justamente también que nos recuerda cómo esta herencia vudú, esta herencia africana permea toda Latinoamérica, y es que inclusive a tierras como más cercanas acá a la América del Sur, como Colombia, como Venezuela, ha llegado mucha de esta influencia africana que se traduce en la música, en sus ritmos, en sus bailes. Precisamente muchos de los ritmos caribeños tienen la percusión, los tambores, los yembés como la base por donde flotan los vientos por encima a manera de jazz, digámoslo de alguna forma. Entonces no hay mejor género musical que la salsa para darnos cuenta la herencia de estos ritos, de estos nombres de las deidades vudú y de la santería que aún siguen con nosotros y enriquecen, por supuesto, la cultura de nuestro continente. Como decía Celia Cruz en la otra canción, hay que respetar los collares. Hacemos este programa con el mayor respeto y el mayor cariño, por supuesto, para todas las personas que practican este tipo de creencias o que tienen este tipo de prácticas incorporadas a su cotidianidad. Así es que vamos a escuchar ahora primero el tema para Chango, por supuesto del famoso salsero venezolano Oscar de León, y después estaremos escuchando otro clásico de la salsa, en este caso el de raíces puertorriqueñas, por supuesto, y más bien Héctor Lavoe, con el tema Paro Chung y Yemayá. Chango, Otun, Yemayá, todas son deidades de la tradición africana, de la tradición afro, vudú, santera. Con mucho respeto, con mucho cariño, vamos a escuchar estos temas en esta tarde. Vamos con Oscar de León y después Héctor Lavoe y ya regresamos.
Para el chango,
Regresamos acá a tu programa Contrapunto. Estábamos escuchando Oscar de León para Changó, después también Héctor Lavoe, era el tema para Ochun y Yemayá. Estos temas clásicos eran algo parecidos también, un poco disfrutando de salsita en esta tarde quiteña, tarde de bastante sol. Estamos ya en el ombligo de la semana, día miércoles, justamente este miércoles 23 de enero, haciendo este programa, hablando de Alejo Carpentier, de Lo Real Maravilloso. Y bueno, a que queremos invitar también a todos nuestros oyentes que a la presentación del libro La Plurinacionalidad Desde Abajo, Autogobierno Indígena en Bolivia y Ecuador. Se va a llevar a cabo la presentación de este libro el miércoles 30 de enero a las 18 horas en el auditorio de la Biblioteca de Flaxo. La autora de este libro es Sofía Cordero Ponce. Y el trabajo se llama La Plurinacionalidad Desde Abajo, Autogobierno Indígena en Bolivia y en Ecuador. La presentación de este libro el día miércoles 30 de enero, por supuesto a las 18 horas, acá en el auditorio de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Por supuesto, flaxoradio.es, síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba flaxoradio en Twitter, flaxoradio en YouTube, flaxoradio en Instagram y flaxoradio, por supuesto, en Facebook. Gracias por acompañarnos. Veníamos revisando un poquito el trabajo de Alejo Carpentier. Nada más mencionar también que este proceso contradictorio de la independencia, digamos, de Haití, degeneró en una ironía sumamente grande, porque después del caos y la masacre quedó erigido en el trono el rey Henri Christophe, ¿no? Digamos, un maniático, un enajenado, un ególatra. Siendo un negro, esclavizó a sus coterráneos. Era un negro con esclavos negros y era la peor de las atrocidades que no se había visto jamás, jamás en el continente. Fue entonces cuando surgió la primera monarquía que en América, con tal fausto, con tal lujo como no se había visto en Europa. Y se condenó al trabajo forzado a miles de condenados que creyeron acariciar la libertad solamente para encontrar que el ciclo de esclavitud no termina, sino que ladrillo tras ladrillo debían levantar un castillo y una fortaleza inexpugnable en la ciudadela de La Ferrière. Es, por cierto, una fortaleza que el día de hoy se ha convertido en tal vez el punto de visita más turístico de Haití, es ir a este lugar, a la fortaleza inexpugnable de esta ciudadela, La Ferrière. Bueno, Alejo Carpentier nos legó una obra histórica sumamente maravillosa, que ahonda todas las cuestiones asombrosas de nuestro continente, un tratado sobre nuestras fábulas mestizas, nuestros héroes, nuestros dioses. Estamos acá tratando de... me quedó la cortina, ya la estaba ubicando de nuevo. Si les decía que Alejo Carpentier nos legó un tratado sobre nuestros héroes, nuestros dioses, los ritos, las costumbres, que tiene mucho de asombroso, ¿no? Son seres imposibles, son situaciones descritas que desafían las leyes de la física, de la química, es un anecdotario de aparecidos, de brujas y bestias, son acontecimientos fabulosos y olvidados por académicos e historiadores, pero recordados y recogidos en la memoria oral de las comunidades, de los pueblos. Por estas comunidades llenas de fe en sus dioses africanos, que jamás abandonaron su mística, entre comillas, pagana, selvática, andina o africana, digamos, se siguen valiendo un poco de este recuerdo animista para explicar y actuar en el mundo. Obviamente están permeados por las experiencias del colonialismo, en este caso el colonialismo francés en Haití. América toda vive lo real maravilloso, está en nuestras creencias arraigadas, en los lutos, las celebraciones que son tan propias y misteriosas, tan sentidas y profundas y a la vez son tan inexplicables para el ajeno. En ese sentido, el reino de este mundo se erige como una novela perfecta, una trama que explora lo real maravilloso de los ritos africanos, del vudú y de los conjuros que fueron imprescindibles para esta revuelta y la posterior independencia de Haití. Las páginas de este libro, de El Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier, está poblada, por supuesto, de minuciosas descripciones de animales sacrificados o colgados de los árboles. Hay pactos con entidades maléficas, hay transformaciones humano-bestiales, hay saqueo, injusticia, violación, vejación, muy visceral. Carpentier nos sumerge con locura en uno de los capítulos más ambivalentes de la historia del Caribe. Nos muestra la esperanza y la persistencia de los ritos africanos, de la religión africana y sus reales maravillas. Y refleja, por cierto, ese instinto humano que todos tenemos en búsqueda de esa libertad, de esa trascendencia. Y es que, como se ha dicho, Carpentier refleja en su libro que Haití es vudú y que vudú es Haití. Queremos mandar un saludo en este momento a las personas que nos están escuchando. Por supuesto, un abrazo también a Fernando Endara, mi padre, que siempre está pendiente de las transmisiones de Flaxo Radio. También un caluroso y fraterno saludo a todos los compas de la maestría de antropología. Por supuesto, también de antropología audiovisual del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de acá de Flaxo, Ecuador. Un saludo, un abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde en que estamos recogiendo un poquito reflexiones, lecturas de esta novela maravillosa, El Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier. Quiero mandar también un saludo, un abrazo, un besote hasta la ciudad de Ambato para Soñita Fonseca, que yo sé que nos vas a escuchar más tarde. Cuando tengas oportunidad, también un saludo súper especial para la ciudad de Ambato. Vamos entonces a escuchar un poquito de música también que tiene como que estas herencias africanas. Y vamos a cambiar un poco de género y escuchamos un poco de salsa. Y nos vamos a desplazar ahora a otro país también vecino de ahí de Cuba, de estas regiones del Caribe. Una región que también tuvo bastante población africana y que, digamos, su mitología, su rito, su cosmovisión se impregnó del protestantismo inglés. Estamos hablando de Jamaica. Y por supuesto, para hablar de música jamaiquina y de reivindicación africana, no hay nadie mejor que Bob Marley. Y por supuesto, después estaremos escuchando la banda británica Ska Cubano, una banda que interpreta o hace temas del son, el danzón y también de ska de Cuba y del Caribe. Primero el mítico, el legendario, el genial Bob Marley y después Ska Cubano, Africa Unite y Changó, y después regresamos ya para la parte final de este programa. Gracias por tu sintonía. Vamos ahora con música.
We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said.
Unite for the benefit of my children. Unite for its greater than 19.
estábamos escuchando a Ska Cubano, el tema Chango. Y antes de Ska Cubano veníamos escuchando a Bob Marley desde su álbum Survival, Africa Unite. Este tema que habla de la unión africana y de todos los... De esta idea africana a la que le hemos dedicado un poquito de reflexiones, de análisis a través de la literatura en esta tarde. Y pues bueno, Alejo Carpentier tiene muchas, muchas novelas también. No me queda más que recomendarles leer El Reino de este Mundo, por supuesto, y tal vez otra obra excepcional y, digamos, trascendental en la obra de Carpentier se llama El Siglo de las Luces. También una novela clásica, también publicada en el 62, una novela también de ficción histórica que se desarrolla justamente en el marco de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y que se desarrolla en distintos escenarios dentro de las Antillas. También en esta novela Carpentier demuestra que es un narrador excepcional, nos presenta un trabajo cargado de simbolismos, de ideales, de contradicciones y por supuesto con abundantes, espesas y bellas descripciones de los parajes caribeños. Este es un texto excepcional que a la vez que es veraz y documentado muestra la magia de lo real maravilloso de nuestro continente. El Siglo de las Luces también es una novela total que se desplaza por las islas del Caribe en forma musical y está inspirada en un cuadro que se llama Explosión en la Catedral de Monsú de Siderio, ¿no? Pero se le ha atribuido a él realmente, André Breton fue el que dijo que el cuadro era pintado por Monsú de Siderio, pero realmente no se conoce quién es el autor de este cuadro. Explosión en la Catedral, que de alguna manera condensa el estallido de una época, la detonación de unas ideas que fueron expandidas por todos los confines y que darían paso a la modernidad, ¿no? Y finalmente a la edad contemporánea. Alejo Carpentier, un extraordinario, extraordinario escritor de la tradición latinoamericana. Así es que invitados, por supuesto, a leer la obra de Alejo Carpentier. Las 15 horas 56 minutos, estamos llegando a la parte final de este programa. No nos queda más sino que agradecerles por su sintonía y, por supuesto, invitarles el día de mañana, especialmente a toda esa comunidad de acá, de flaxonianos y flaxonianas, A darse cita el día de mañana, jueves 24 de enero a las 12 horas, acá en la plazoleta de Flaxo. Vamos a tener una fiesta andina, realmente estaremos celebrando la fiesta de las alacitas. Esta es una fiesta, digamos, tradicional, desarrollada, organizada por el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, en conjunto con el Laboratorio de Interculturalidad, para realizar esta fiesta andina, la fiesta de las alacitas, mañana jueves 24 de enero a las 12 horas en el hall de la planta baja, en los exteriores de Plan de Flaxo. Estaremos con la fiesta de las alacitas, una fiesta aymara representada por el Ekeko y miniaturas que nos hablan de la abundancia y la fecundidad, y les invitamos por supuesto a este acto de reciprocidad y agradecimiento a la Pachamama. El día de mañana la fiesta de las alacitas, en donde también habrá la Pamba Mesa, por supuesto, la Pamba Mesa tradicional de estas fiestas andinas. Fiesta de las alacitas mañana jueves 24 de enero, 12 horas en los exteriores de Flaxo Radio, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador. Gracias por tu sintonía, esto es flaxoradio.c, la mejor emisora universitaria online del país. Así es que nos escuchas también a través de nuestra señal de Facebook, también arroba Flaxo Radio en Twitter, en YouTube Flaxo Radio y en Instagram Flaxo Radio. Estamos ya cerrando la transmisión en esta tarde. Queremos agradecer la sintonía, la compañía de todos y todas los que nos han escuchado en esta tarde o fragmentos de la tarde. Un saludo para todos. No me quiero despedir sin antes compartir un pequeñito, pequeñito fragmento de El Reino de este Mundo, en donde el autor, digamos, de alguna manera, da su punto de vista o su énfasis, su análisis en por qué el reino de este mundo. Y cito a Alejo Carpentier cuando él escribe: y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gente que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices. Pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas. El hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Y nos vamos a despedir viajando hasta Colombia para escuchar Salsita, Salsita de la más clásica. Dos temas que no necesitan presentación. Gracias por tu compañía. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y llueve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.